Take down all my sorrow, put that on the beat. Take down all my sorrow, put it on the beat.
Si alguna vez te has planteado trabajar en un museo, te cuento que el Museo Nacional del Prado está buscando a 76 vigilantes de seguridad. Vamos a conocer los detalles de esta convocatoria y cómo es trabajar en uno de los museos más importantes de España. Y para ello saludamos ya a Jaime Puchol, él es coordinador general de recursos humanos del Museo del Prado. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal estás?
Pues encantados de recibirte, de saludarte aquí en Madrid Trabaja. Y de comentar esta convocatoria que el nombre técnico es Auxiliar de Servicios Generales, pero en realidad son vigilantes de seguridad, ¿no? Son 76 plazas, 6 se reservan a personas con discapacidad.
Bueno, sí, efectivamente. El nombre es un poco complejo porque tenemos un convenio colectivo propio y hay diferentes categorías profesionales. Esta es la del nivel profesional de abajo, por el que se accede mediante acceso libre, y se llama Auxiliar de Servicios Generales, Vigilancia en Salas. No es estrictamente vigilancia de seguridad en el sentido que se puede confundir con la seguridad privada, que es personal externo, contratado por una empresa. Estos son vigilantes en sala, que son empleados públicos, cuyo trabajo se desarrolla en las salas de exposición.
Esto es interesante diferenciarlo porque puede que haya algún oyente que no lo sepa diferenciar, y es importante recalcar que estos son los que están en la sala y no los que controlan, digamos, el acceso de las personas adentro del museo, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, son dos tipos de contratación diferentes las que se ofrecen en esta convocatoria. Son 25 plazas de personal laboral fijo y 45 de personal laboral fijo discontinuo. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos contrataciones?
Bueno, realmente son 25, como muy bien dices, de plazas fijas, pero por el turno general. Hay otras 6 por el turno de reserva para personas con discapacidad, lo que hace un total de 31 plazas fijas. Significa adquirir la condición de empleado público trabajando para la Administración General del Estado, ya que el Museo del Prado es un organismo público. Luego, al mismo tiempo, hay 45 plazas fijas discontinuas, también de vigilantes en sala, que tienen un carácter fijo, pero según las modalidades contractuales que permite la legislación laboral y el Estatuto de los Trabajadores, van a realizar su prestación de servicio de manera discontinua a lo largo del año. Concretamente, estos 45 fijos discontinuos desarrollarán una tarea de sustitución de las vacaciones de sus compañeros fijos en los grandes periodos vacacionales, es decir, en enero, en julio, agosto, septiembre y diciembre.
Perfecto, pues esa es la diferencia y además es interesante comentar porque se va a generar una bolsa de empleo con hasta 300 candidatos que no hayan obtenido una de esas 76 plazas, ¿no?, para cubrir vacantes temporales.
Sí, así es, va un poco en cascada. Las 31 primeras notas conseguirán las plazas fijas, las siguientes 45 mejores notas pueden optar, si así lo desean, a fijo discontinuo, que es verdad que trabajas 5 meses de 12, pero, por ejemplo, se cotiza por ti todos los meses a la Seguridad Social. Es decir, tienes un carácter poco especial que permite la legislación laboral, y aquellos otros que no hayan entrado en estos primeros 31 o siguientes 45, formarían parte de una bolsa de interinos de hasta 300 aspirantes, una relación de candidatos para contratación laboral temporal que tiene una rotación alta, es decir, es muy frecuente y muy posible obtener contrato en un periodo breve. Algunos contratos son muy largos, de hasta un año, de sustitución por vacante, por ejemplo, o otros son más cortos, de sustitución, por ejemplo, por enfermedad de un trabajador fijo.
Esto es interesante también porque para la gente que no obtenga la plaza es una buena oportunidad también para estar en esa lista de espera que, como dices, tiene mucha rotación y puede surgir un contrato de trabajo en cualquier momento.
Sí, de diferente calidad, tiene unas reglas que aparecen en las bases de la convocatoria, y animo a los oyentes a que se asomen en nuestra web a las bases de convocatoria y puedan analizar cómo se gestiona esa relación de candidatos para la contratación temporal. Pero efectivamente, tiene una rotación muy alta y muchas posibilidades de obtener contrato, y otra cosa más importante, que es que se obtiene antigüedad como empleado público, bien es verdad que temporal, pero se obtiene una antigüedad que a su vez luego se irá abonando en forma de trienios, y también te da más puntos para en la fase de concurso poder acceder en el futuro, en sucesivas convocatorias, a la condición de personal fijo.
Ahora lo comentaremos eso cuando hablemos del proceso selectivo, que será por concurso o oposición. Tenemos claro las plazas que se convocan, son 25 más 6 más las otras 45, 76 en total. Vamos a repasar un poco esos requisitos. ¿Qué es lo que se necesita para trabajar en el Museo del Prado como vigilante de sala? ¿Qué deberán cumplir los aspirantes para participar en esta convocatoria?
Los requisitos de titulación son muy modestos porque se trata de una labor relativamente sencilla, lo que no quiere decir que no requiera de una formación y de un aprendizaje sobre la base de la práctica y de la formación interna que nosotros facilitamos a los empleados. Por tanto, se requiere solamente el graduado de la ESO, ¿eh? Lo que pasa es que realmente para poder acceder a una plaza fija no basta con eso, sino que hay que aprobar el proceso selectivo, hay que aprobar un examen único test de 130 preguntas, pero la verdadera dificultad es la competencia. Es decir, aproximadamente existe una posibilidad que se presenten 6.000 personas para estas 76 plazas. Y eso supone pues, una ratio aproximada de unas 80 personas por plaza. Así que, si bien no hay mucha dificultad de titulación, no es sencillo obtener una plaza.
Y eso que me comentabas del proceso selectivo, tenemos concurso de méritos, méritos profesionales y también formativos, y en la fase de oposición, un ejercicio, como me comentabas, de 130 preguntas, ¿cómo estará dividido? ¿En qué pruebas habrá? Cuéntame un poco también en qué consiste este proceso selectivo.
Lo hemos simplificado respecto a convocatorias anteriores, tradicionales, que había dos ejercicios test. Este tiene un carácter teórico y teórico-práctico y está dividido en diferentes bloques temáticos. Hay uno de cultura general, un psicotécnico, uno de inglés básico, otro de historia del Museo Nacional del Prado y de sus colecciones, otro de legislación y normativa interna con especial énfasis pues, en la ley reguladora, en el estatuto regulador del museo, en el convenio colectivo propio del museo y normativa general como la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de igualdad, y también materiales, digamos, internos que están accesibles en la web, como es el manual de servicio de la vigilancia en salas, decálogo de buenas prácticas, la atención y el trato con el público, porque ahí entraremos luego un poco cuáles son las tareas y cometidos, ¿no?, de estos empleados públicos. Aparte de todos estos bloques, hay otro específico que es de las funciones y tareas de la categoría profesional de auxiliar de servicios generales nivel 6. Entonces, todas esas bloques están descritos en las bases de convocatoria. Es decir, hace falta unos conocimientos suficientes de cultura general, un conocimiento razonablemente amplio del museo y de sus colecciones y de la normativa reguladora y estudiarse la normativa interna de la visita, principalmente.
Y otro aspecto también fundamental, que cuenten también con nivel de inglés, ¿no? Por el tema de que muchos turistas vienen a visitar el museo y también es interesante que los vigilantes de sala, en este caso, pues puedan comunicarse con ellos y no tengan ningún problema en ese sentido, ¿no?
Sí, desde luego hoy el día, en el mundo global en el que vivimos, el inglés es lengua franca, es decir, es la que para órdenes sencillas o expresiones sencillas de saludo, para ideas básicas, se transmite en general. Por eso hace falta un inglés básico acorde con la titulación. No obstante, en el museo hay otras categorías profesionales, como es la de informadores, que están detrás de los mostradores de información, a los que se les exige un mayor conocimiento de idiomas, tanto en nivel como de mayor número de idiomas. Y adicionalmente, también hay personal externo de atención al visitante. Aquí conviven, digamos, como tantos organismos públicos, personal que tiene la condición de empleado público, digamos, permanente, que percibe nómina del museo y luego al mismo tiempo tenemos trabajadores externos que pertenecen a empresas de servicios, por ejemplo estos que comento de atención al visitante.
Sin duda son muchos los perfiles que trabajan en el museo. Vamos a comentar un poco esto que nos hablabas de las tareas y las funciones de las que se encargan estos vigilantes, porque es interesante también que la gente sepa qué es lo que van a hacer cuando les contraten este puesto de trabajo, ¿no?
Bueno, efectivamente, digamos que parte de los contenidos teóricos y teórico-prácticos de los que se va a examinar a los aspirantes tiene que ver fundamentalmente con esas tareas y cometidos, que en esencia consiste en estar presente en las salas de exposición, desarrollando, por tanto, una cierta labor de orden y de disuasión y de atención presencial al público. Es decir, hay un aspecto de atención al público y de mantenimiento de un relativo orden en las salas. También de asegurar que se cumplen determinada normativa interna. Por ejemplo, el Museo del Prado es famoso porque no se permite hacer fotos dentro de las salas de exposición, salvo en unos lugares muy concretos, que eso es una cosa que caracteriza especialmente al museo. Por ejemplo, no se deja beber y comer dentro del museo, se intenta que el visitante se centre la medida posible en la experiencia de la visita, en la experiencia artística, ¿no? Pero también cumplen una función los vigilantes en sala, en mi opinión, clave, pues para verificar que todo está en orden, que a la finalización de sus turnos están todas las obras de arte identificadas y que no ha habido ninguna alteración de ellas y que se puede dar el testigo al siguiente turno, y una labor de participación ante cualquier situación de emergencia, por ejemplo, un desalojo o una evacuación del público. Yo creo que esa es una de las tareas más sensibles y más relevantes de los vigilantes en sala.
Te cuento, así como curiosidad, ahora que no nos escucha nadie, Jaime, porque todos tenemos en la cabeza la película de Noche en el Museo, ¿no? Yo eso es lo primero que he pensado al toparme con esta convocatoria, pero realmente los cuadros no salen a la vida por la noche ni nada de eso, ¿no? O sea, eso no suele pasar.
Las obras de arte no se van dando por ahí, pero desde luego hay que tenerlas bajo control en todo momento. Y también tenemos una categoría profesional que es la de vigilancia nocturna. Es decir, permanentemente hay personal del museo, empleados públicos que perciben sus retribuciones por medio de nómina, que están en permanente control, digamos, de las obras de arte 24/7, 365 días al año.
Perfecto, pues nos quedamos tranquilos entonces. Me comentabas que esperáis unas 6.000 personas que se presenten a esta convocatoria. No sé si soléis publicar con mucha frecuencia este tipo de convocatorias o en otros perfiles profesionales, pero me comentabas eso, ¿no? Que la competencia al final es lo más complicado de esta, sí, de este tipo de convocatorias.
Sí, efectivamente. Esta es la única convocatoria que tenemos que tiene un carácter masivo por el número de plazas y por el número de personas que habitualmente concurren a participar en ella. Por ejemplo, el año pasado hubo 4.000 aspirantes, pero había tan solo 28 plazas. Y en la anterior, que se convocó en 2017, hubo, si no recuerdo mal, 14.000 personas que se presentaron para 29 plazas. Entonces, nosotros sí pensamos que es muy posible que lleguemos a los 6.000 aspirantes, lo que supone unos problemas logísticos importantes para gestionar el proceso selectivo.
Pues sí, no sé muy bien cuándo se llevará a cabo. ¿El plazo para terminar estas inscripciones, cuándo sería?
Las solicitudes de participación tienen de plazo para presentarlas los aspirantes que así lo deseen hasta el 20 de septiembre.
Hasta el 20 de septiembre.
Pero después hay un proceso, pues esto no deja de ser un proceso selectivo administrativo, pues con unas relaciones provisionales de admitidos y excluidos, con fase de alegaciones entre medias, unas relaciones definitivas, en fin, que está muy pautado, muy tasado, y calculamos que a grandes rasgos en un periodo de un año máximo, probablemente 9 meses, consigamos adjudicar las plazas, terminar completamente el proceso selectivo.
Perfecto, pues Jaime, por último, si hay alguna persona que haya escuchado esta entrevista y le ha interesado esta convocatoria y quiere conocer más detalles o dónde puede inscribirse, nos comentabas que puede consultarlo en vuestra página web. ¿Qué más le podemos decir? ¿Cómo puede acceder a toda esta información?
Yo creo que la página web del museo es muy completa y dentro de Museo del Prado Empleo, tecleándose en su buscador simplemente Museo del Prado Empleo, acceden a esa convocatoria donde progresivamente, como hemos hecho en otras, vamos a añadir e incluir en ese propio enlace todo tipo de materiales. Ahora hemos tenido que convocar rápido en julio, pero dentro del plazo de presentación de solicitudes vamos a enriquecer la web con diferentes materiales y entre ellos, que siempre es de mucho interés para todo opositor, subimos a la web las preguntas que han salido otros años y la plantilla de respuestas de otros años. Lo vamos a hacer con la de las últimas dos convocatorias. Eso da una pista muy interesante a los aspirantes de aquello a lo que se van a enfrentar. Y por otra parte, casi todos los contenidos de tipo cultural, una de las principales fuentes de información, sin duda, es el Museo del Prado, sin perjuicio de manuales de historia del arte o simplemente en Internet en general, en Wikipedia, navegando de un artista a otro, de una obra de arte a otra. Es decir, todos esos contenidos están accesibles en la web y especialmente en el portal web del Prado.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes que visiten vuestra página web, allí encontrarán toda esta información y eso de los exámenes, que es muy interesante para poder prepararlo y saber a lo que se van a enfrentar y cómo pueden responder a ese tipo de preguntas. Uh-huh. Pues Jaime Puchol, coordinador general de recursos humanos del Museo del Prado, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con el proceso de selección.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.